Buenos días, hermanos. Un privilegio para mí poder compartir con ustedes la palabra de Dios. Reciban saludos de los hermanos de allá de Grace en español, de Pastor Josías y el equipo que trabajamos ahí. Estamos contentos de siempre ver cómo el Señor bendice la iglesia aquí en Lobos y el ministerio de la palabra a través de la vida de los creyentes. Y para mí es un gozo, un privilegio estos días estar compartiendo en IDEAR y ahora aquí con ustedes como iglesia y ver en persona lo que el Señor está haciendo en la vida de su iglesia. Así que es un gozo y un privilegio y sin más preámbulo me gustaría que abrieran sus Biblias en el Salmo 50. El Salmo 50. Todo creyente es tan bendecido al contar con un salterio en el canon de la Escritura, un himnario hermoso, un himnario perfecto que nos presenta a nuestro Dios, que introduce, que describe tantas perfecciones de nuestro Dios. Y a veces es difícil pensar que todos los salmos han sido diseñados precisamente para ser cantados, que son expresiones de alabanza. Cuando encontramos porciones de los salmos donde vemos al salmista dolerse, lamentarse, llorar por su pecado, expresar un disgusto, expresar una sensación de oprobio por los enemigos de Dios. Pero todas esas son alabanzas a nuestro Dios que exaltan su nombre, que engrandecen su persona. Y es una realidad que definitivamente nos anima como creyentes a través de la lectura de los salmos, a conocer nuestro Dios y mirar más nuestra condición a la luz de Él. Así que acompáñenme al Salmo 50. Voy a dar lectura al Salmo 50 y dice así, Salmo de Asaf. El Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, de Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Juntadme ahora, mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. Selah. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. No tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque, y los millares de animales en los collados. Conozco a todas las aves de los montes, y todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviera hambre, no lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. ¿He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos? Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo e invócame en el día de la angustia. Te libraré y tú me honrarás. Pero al malo dijo Dios, ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y que tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Si veía al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Estas cosas hiciste y yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Entended ahora esto, los que os olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. El que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Oremos al Señor para pedir su dirección. Padre, rogamos en esta hora que bendigas tu palabra, que nos concedas, Señor, el privilegio de poder estar atentos a recibir tu palabra de tal manera que salgamos de aquí comprometidos con tu verdad en un corazón con la intención de alabarte y de presentar una vida de obediencia grata delante de ti. Gracias por este tiempo juntos y rogamos tu bendición en el nombre de Cristo Jesús. Amén. En el lenguaje musical existe un término que se llama notación musical. Y la notación musical se refiere precisamente a las reglas o la nomenclatura para escribir y para leer la música, sobre todo la música clásica. La gran mayoría de estos conceptos en la notación musical son conceptos en italiano. Probablemente ustedes estén más relacionados al italiano que yo, porque la gran mayoría de sus apellidos son italianos. Y, por ejemplo, existe un término que es el término forte, que literalmente significa fuerte, y esto indica que una melodía tiene que interpretarse precisamente con un volumen fuerte. No está hablando de velocidad, sino de intensidad. En cambio, hay otro término que es el término piano y otro más que es pianísimo, que se utiliza para indicar que una melodía tiene que tocarse de forma suave. Ahora, imagínese que usted es un director de orquesta o un director de una orquesta de cámara, etcétera, de un ensamble musical, y que usted nunca ha estudiado la nomenclatura, la notación musical y el significado de estos términos. Imagine que el compositor de esa melodía está frente a usted, está sentado, expectante, a punto de escuchar lo que los músicos van a interpretar y la dirección que usted está por hacer. Y imagine que usted confunde el término forte con el término piano. Imagine el caos que va a ocasionar tanto con los músicos como la ofensa hacia el compositor. Sin duda alguna, su interpretación sería totalmente contraria a la interpretación o la intención que tuvo el compositor original de esa melodía. Y estoy seguro que usted estaría en serios problemas. Entonces, la realidad es de que la música necesita ser entendida. El músico necesita comprender todas las definiciones de estos conceptos musicales, estos términos, para poder interpretar correctamente una melodía. Y así como la música necesita ser entendida, ser comprendida, hay verdades aún más excelsas, aún más grandes, que el creyente necesita entender, necesita comprender, para poder verdaderamente vivir, interpretar esta vida de acuerdo a su autor original, de acuerdo al Señor, de acuerdo a nuestro Dios. Y el concepto que el salmista plantea en este Salmo 50 es el concepto de adoración, es comprender la adoración. Podemos intentar vivir una vida de adoración, pero sin conocer los términos bíblicos que Dios ha establecido, sin conocer la verdadera definición de adoración que Dios ha establecido. Y si estamos intentando vivir una vida de adoración sin conocer esa descripción que Dios da de la adoración, quien es el autor de la adoración, entonces vamos a cometer la misma infamia que cometería el músico al no conocer los términos musicales que el compositor intentó expresar. La adoración es de Dios y por lo tanto Dios es el único capaz de definirla. Él es el único capaz de definirla y lo ha definido en su palabra. Así que en esta mañana me gustaría compartir tres realidades que todo creyente necesita comprender para poder definir adecuadamente la adoración. Tres realidades que el creyente necesita comprender para poder definir bíblicamente la adoración. Y vean la primera, en los primeros versículos del Salmo 50. La primera realidad es de que la adoración es hacia Dios. La adoración es hacia Dios. Vean el versículo 1, cómo comienza. Versículo 1 comienza el salmista indicando unas verdades importantes respecto a eso. Comienza, por cierto, el versículo 1 diciendo Salmo de Asaf, aclarando que este es un Salmo de Asaf. Este, de hecho, es el único Salmo de Asaf que está fuera del libro 3, que está dentro del libro 2, en el libro de los Salmos, el único que aparece en esta sección. Asaf es un director de música en la adoración del templo, descrito en Primero de Crónicas, capítulo 16, donde se menciona. No sabemos más detalles de la escritura respecto a Asaf, pero lo que sabemos es que estaba precisamente encargado de dirigir la música dentro de la adoración del templo. Y también sabemos que el Señor le usó por medio del Espíritu Santo para escribir verdades en el libro de los Salmos. Pero vean cómo comienza Asaf describiendo a Dios. La primera frase del versículo 1 dice: el Dios de dioses, Jehová, ha hablado y convocado la tierra. El escenario en el que está descrito este Salmo 50 es una sala de juzgado. Este es el escenario. El Dios de dioses ha hablado y ha convocado a la tierra para emitir su juicio. Pero vean cómo nombra Asaf a Dios. En el original se aprecia más esta particularidad. Utiliza tres nombres de Dios para describirlo: el Elohim Yahweh, el Dios de dioses, Jehová. Y esto es muy particular porque Dios es presentado con tres nombres especiales en este Salmo 50. El único lugar en el Antiguo Testamento donde vemos esto es en Josué capítulo 22. Y los dos primeros nombres que aparecen aquí, el Elohim, Dios, el Dios de dioses, aparecen repetidamente en este libro 2. Pero lo que hace particular la presentación de Asaf, la presentación de Dios por parte de Asaf aquí, es ese tercer nombre que utiliza, Jehová, Yahweh. Este es el nombre del Dios de pacto. Vemos una necesidad de remarcar ese aspecto al introducir la verdad en este salmo. Dios, el Dios de dioses, Jehová, el Dios de pacto. Es el que ha hablado, el que ha convocado a la tierra, y es aquel que se presenta como el juez justo que ha convocado a la tierra para emitir su juicio. La voz de Dios dice que cubre absolutamente todo. Vean la siguiente frase del versículo 1: desde el nacimiento del sol hasta donde se pone. De Sión, perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. El salmista recuerda también esta teofanía que vemos en Éxodo 19, cuando la presencia de Dios resplandece en el monte Sinaí, donde Dios dio su ley a su pueblo, haciendo la evidencia de él como el Dios de pacto. Es la imagen que el salmista quiere expresar aquí en el versículo 2, de Sión, la perfección de hermosura, Dios ha resplandecido. Este es el Dios que está presentando y que está a punto de enjuiciar a su pueblo. Él es el juez justo, el que está siendo descrito. El Dios de pacto, el Dios perfecto, el Dios que resplandece. Él es el Dios que merece ser oído por todos los rincones de la tierra. El Dios cuya palabra es un decreto firme. Ese juez justo que dice toda su verdad con firmeza. Vean el versículo 3. Vendrá nuestro Dios y no callará. Fuego consumirá delante de él. El Dios ante el cual el fuego se sublema y consume absolutamente todo. Su presencia no pasa desapercibida. El salmista está presentando al Dios de pacto, quien es el juez justo y cuyo juicio atestigua frente absolutamente todo el mundo. En el versículo 4, convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. El testigo los testigos del juicio de Dios son los cielos y la tierra. Son testigos del juicio, así como fueron testigos del pacto que Dios hizo para con su pueblo ahí en Deuteronomio capítulo 4. Ahora, ¿quién es el que está frente al juez justo en este escenario, en esta sala, en este juzgado? Versículo 4 lo leímos aquí. Y a la tierra para juzgar a su pueblo. Es su pueblo el que está sentado en esa silla de juicio para ser enjuiciado por el juez justo. Ahora vean el versículo 5. Juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio, y los cielos declararán su justicia, porque Dios es el juez. A partir de este versículo 5, el salmista parece que desaparece y cambia entonces la voz que está hablando en este salmo. Ahora es el juez justo el que está hablando y el que dice, invoquen, junten a mis santos. Utilizando este sentido literal de la palabra santos, aquellos apartados, aquellos que pertenecen a mi pueblo, en ese sentido literal de la palabra. Aquellos que han jurado pacto con sacrificio, un pacto serio, un pacto que ha sido ratificado. Recordando en Éxodo 24, cuando Moisés habla las palabras de Jehová al pueblo y ellos responden que harán todo lo que Jehová ha dicho, entonces Moisés manda traer becerros para presentar precisamente holocaustos y sacrificios a Dios en función de esa ratificación del pacto. Pero nuevamente no dejen de observar las características de Jehová, las características del Dios del pacto. Él es quien no olvida su pacto. Él es quien no olvida el pacto que ha hecho a su pueblo y que su pueblo había de boca hecho con él. Su creación, entonces, los cielos están declarando justamente esa justicia y termina afirmando en el versículo 6, porque Dios es el juez. Los cielos declararán su justicia porque Dios es el juez. Lo siguiente en este versículo 6 es Selah. Y quisiera que literalmente nos detuviéramos en esta palabra. Muchas veces en nuestro tiempo de lectura de los salmos encontramos este término Selah y lo pasamos, pero literalmente significa una pausa. Selah es una pausa que con una intencionalidad el autor del salmo la pone en esta sección. Y creo que es muy evidente el por qué hay un Selah, por qué hay una pausa en esta sección del Salmo, porque definitivamente es una pausa necesaria para meditar lo que el salmista acaba de decir aquí. La pregunta para nosotros será, bueno, ¿sobre qué es lo que se ha dicho hasta aquí en este Salmo 50 que yo deba meditar? Y es que, ¿cuántas veces, hermanos, no nos detenemos a en verdad meditar quién es Dios? Lo que hasta aquí se ha dicho del Salmo 50 se ha dicho de Dios. Él es el Dios de dioses, Él es Jehová, Él es el Dios de pacto, Él es el juez justo, donde toda la creación está sujeta, es testigo de su justicia. Él es el Dios que es juez, el único que puede emitir el juicio santo, correcto, perfecto. Y si tenemos algún problema para hacer este tipo de pausa y meditar, entonces creo que no hemos comprendido realmente lo que en estos 6 versículos se acaba de decir. Estamos hablando en una manera resumida, concluyente, del Dios soberano. Estamos ante el soberano Dios, aquel que por su beneplácito se ha dado a conocer a su pueblo, aquel que es único, digno de recibir adoración. La adoración es hacia el Dios de dioses, Jehová. La adoración es únicamente y exclusivamente hacia aquel cuyos cielos y tierras son testigos de su juicio, aquel que es capaz de convocar a todas las naciones, de convocar a su pueblo para enjuiciarlo, aquel que es capaz de emitir un juicio justo. La adoración es hacia Él y nada más, hacia Él y nadie más. Él es el único digno de ser adorado por siempre. Si la intención de nuestro corazón es ser adoradores genuinos, entonces tenemos que entender que la adoración es hacia Él. La adoración es exclusiva hacia Él. Ahora veamos la segunda sección, y que es precisamente la segunda realidad para comprender la adoración bíblica. Vean el versículo 7, y esta es la segunda realidad. La adoración no solamente es hacia Dios, sino que la adoración es de Dios. La adoración es de Dios. Vean el versículo 7. Oye, pueblo mío, y hablaré. Escucha, Israel, y testificaré contra ti. Yo soy Dios, el Dios tuyo. Aquí literalmente estamos viendo la voz de Dios, también haciendo una alusión al Pentateuco. El Shema, oye, pueblo mío, y hablaré. Israel, su pueblo, está a punto de ser juzgado. El juez justo está hablando a su pueblo y se presenta diciendo, yo soy tu Dios, yo soy el Dios tuyo. Y exactamente es lo mismo que hace en el Pentateuco cuando establece su ley. Ahora está mencionando lo mismo, está haciendo el mismo llamado. Oye, Israel, porque aquí viene mi juicio. Has recibido mi ley, ahora aquí viene este juicio. Y pide su atención y le recuerda precisamente quién es él, usando las mismas palabras cuando dio su ley. Ahora vean el versículo 8. No te reprenderé por tus sacrificios, ni por tus holocaustos que están continuamente delante de mí. Ahora, aquí aparentemente pareciera que está hablando de una amnistía. Pareciera que está hablando, o simple y sencillamente que está pasando la violación que el pueblo ha hecho a su ley por la manera en la que ha presentado sus holocaustos y sacrificios. Pero desde luego que no es así. La forma de actuar justamente de Dios no es amnistía, no es simple y sencillamente olvidar el mal que su pueblo ha hecho, olvidar el mal que nosotros hemos hecho, el pecado que intencionalmente hacemos delante de Él. Los sacrificios y holocaustos que yo mencionaba hace un momento en ratificación que el pueblo hizo ante la respuesta del pacto que Dios hizo con ellos aparecen aquí. Su condena va más allá solamente de acciones externas, sino que a lo que está apuntando el Señor es al juicio de las intenciones internas del corazón que han llevado a esta expresión de sacrificios y holocaustos externos. Escucha lo siguiente, hermano. El corazón es el centro de control de nuestra adoración. El corazón es el centro de control de nuestra adoración. Si queremos ser adoradores genuinos, adorar a Dios de acuerdo a la definición bíblica, tenemos que entender que una adoración genuina nace de un corazón genuino. Que la adoración genuina nace precisamente del centro de control de nuestra adoración, que es el corazón. El Señor aquí está juzgando entonces a su pueblo porque Él está viendo las intenciones de su corazón. Él considera esos sacrificios, esos holocaustos externos como huecos, como meramente vanos. Y esto prueba que el corazón del hombre es engañoso. No lo examinamos continuamente, no nos fiamos en nuestros actos externos sin verdaderamente ver qué es lo que está acompañando esos actos externos a nuestro corazón. Aquello que hacemos externamente siempre va acompañado de una intención interna genuina. Y si genuinamente nuestra adoración es para el Señor, entonces eso sería evidencia de que nuestro corazón está alineado a la voluntad de Él. Hermanos, esto es serio. Piensen las implicaciones para nosotros hoy en día ante esta realidad de este lado de la cruz. ¿Cuántas veces no vivimos un cristianismo externo, un cristianismo superficial, un cristianismo que cumple con requisitos externos que evidenciarían la vida de un cristiano, pero que no está siendo acompañado de un corazón cuya intención genuina, sincera, es adorar a Dios? Venir a la iglesia es fácil, cantar, leer, pasar tiempo, a veces en oración, en ciertos momentos del día. Es fácil, cumplir de manera externa es fácil, pero cumplir con una motivación correcta, con un corazón correcto, alineado, dirigido a Dios, pensando intencionalmente que mi adoración es hacia Él, porque mi adoración es precisamente de Él, ahí es donde tenemos que sacrificar a nosotros mismos. Ahí es donde vemos la dificultad que aún como creyentes tenemos por seguir en este cuerpo de carne para poder abiertamente presentar una vida de adoración a Dios. Que nuestras expresiones externas sean precisamente expresiones que nacen de un corazón interno, genuino, agradecido con Dios. Vean el versículo 9 y versículo 10. Continúa el Señor diciendo esta realidad a su pueblo: no tomaré de tu casa becerros, ni machos cabríos de tus apriscos, porque mía es toda bestia del bosque y los millares de animales en los collados. Dios está haciendo un distintivo importante aquí. La verdadera adoración reconoce el hecho de que todo lo que presentamos delante de Él es suyo. La verdadera adoración responde a o reconoce al hecho de que todo lo que podemos presentar delante de Dios es suyo. Nada es nuestro. No hay nada que venga honestamente de nosotros, porque todo es de Él. Todo le pertenece. ¿Y por qué Dios hace la aclaración en este discurso hacia su pueblo? Y aquí está la respuesta. Porque tenemos la tentación de ver a Dios como nosotros. Tenemos la tentación de ver a Dios como si Dios fuera uno de nosotros. Pensamos que Dios está necesitado de nuestra adoración. Pensamos que Dios está necesitado en el contexto de los sacrificios, de los holocaustos, de los rituales, de nuestra obediencia. Y al final solo revela un corazón que está centrado en uno mismo, un corazón que está centrado en nosotros mismos, un corazón convenenciero. Si a Dios le doy lo que Él pide, si yo hago lo que Dios pide en su palabra, entonces seguramente voy a recibir lo que yo quiera. Él me va a dar lo que yo quisiera. Hermanos, lo triste es como creyentes seguimos teniendo en muchas ocasiones una idea mística de esto, un concepto erróneo. Pensamos que, nuevamente, si venimos a la iglesia, si empezamos el día orando, si empezamos el día leyendo la palabra, entonces, por consecuencia obvia, todo nos va a salir bien en el día. Vamos a recibir bendición en el día, como si fuera un aspecto místico. Ahora, mi intención no es desanimarle a hacer eso, al contrario, animarle a hacerlo con esa intencionalidad y con la evidencia y la certeza de que si estamos dando prioridad a Dios, por ejemplo, en el día para la oración, para la lectura de la palabra, evidentemente, gracias al consejo de Dios por medio de su palabra, nuestra vida va a ser más sencilla, va a ser más simple, va a ser más orientada a glorificarle, a tomar decisiones que expresen el consejo de Dios, la sabiduría de Dios, a librarnos de ceder a la tentación, de ceder a problemas que fácilmente lo haríamos o nos involucraríamos sin la palabra de Dios, sin el consejo de Dios, sin la dirección de Dios, sin su dependencia a Él. Y un peligro enorme que el Señor está resaltando en estos versículos es hacernos una imagen de Dios a nuestra imagen. Hacer de Dios una imagen que es similar a nosotros. Hacerlo a nuestra imagen. Vean el versículo 11. Conozco a todas las aves de los montes. Todo lo que se mueve en los campos me pertenece. Si yo tuviere hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y su plenitud. He de comer yo carne de toros o de beber sangre de machos cabríos. Lo que el Señor está diciendo es, ¿tú piensas que yo tengo hambre como tú tienes? ¿Tú piensas que yo tengo sed como tú tienes? ¿Tú piensas que yo necesito como tú necesitas? Por supuesto que no. Dios no es como nosotros en ese sentido. Ahora, en las culturas griegas, o culturas antiguas, no solamente griegas, en las culturas antiguas, esto es mucho más antiguo de eso, parte del concepto de ofrendar era el alimentar a esos dioses falsos, a los dioses paganos. Hay escritos en los himnos mesopotámicos y egipcios que muestran cómo la agricultura era precisamente la manera en la que podían alimentar a los dioses. Y lo que el Dios de dioses, Jehová, está resaltando aquí es, está diciendo, ¿cómo te atreves a pensar que yo soy igual a cualquiera de esos dioses falsos? ¿Cómo te atreves a pensar que yo necesito ser alimentado como los dioses falsos? Si mío es el mundo y mi plenitud, lo que está diciendo en el versículo 12. Yo no necesito ser alimentado de absolutamente nada, de carne de toros, de sangre de machos cabríos que sacien mi sed, etcétera. Esta es una declaración de que el pueblo de Israel entonces estaba comportando y estaba haciendo una imagen de Dios como cualquier otro pagano hacía una imagen de sus dioses falsos. Y nuevamente, no, el problema no estaba en los ritos externos, en las formas ceremoniales externas, sino que esto estaba precisamente reflejando un desconocimiento de quién es Dios. Una falta de conocimiento, una falta de conocer al Dios verdadero, porque no iban acompañados de un corazón genuino. Pero permítanme decir lo siguiente, y es que esos sacrificios y holocaustos sí estaban alimentando a alguien. Estos sacrificios y holocaustos sí estaban alimentando a alguien. Estaban alimentando al corazón idólatra del pueblo, al corazón idólatra del hombre, pensado en uno mismo. Hermanos, hemos sido diseñados para adorar por naturaleza. Dios ha creado al hombre para ser un adorador. Dios ha creado al hombre a su imagen precisamente para tener una relación de adoración hacia con él. ¿Adoramos a Dios o estamos adorando algo más? Eso es una realidad. O estamos adorando a Dios o estamos adorando a algo más. Pero quiero que noten el distintivo de la adoración aquí. Y es que la adoración entonces se vuelve sacrificial. La adoración es definitivamente sacrificial. Si el pueblo estaba presentando sacrificios y holocaustos para alimentar, para adorarse a sí mismo, entonces hay un componente sacrificial aquí. Y cuando nos ponemos a pensar en esto, inclusive adorar a un ídolo, hermanos, es sacrificial. ¿Cuántas veces en nuestra vida vivimos una adoración a un ídolo y esa adoración definitivamente es sacrificial? Sacrificamos lo más preciado, sacrificamos la palabra de Dios, el conocer a Dios, el tiempo en invertir en conocer más a Dios por alimentar a nuestros ídolos, por alimentar las cosas que proveen para la carne, las cosas que no edifican. cuántas personas en religiones falsas no sacrifican sus vidas por sus dioses falsos. Es la misma realidad. Por buscar su propia salud, por buscar su propia felicidad, por buscar la comodidad. Cada vez que hacemos un sacrificio que no va dirigido a dar gloria a Dios, entonces estamos definitivamente adorando un ídolo. Que el Señor nos guarde de esta realidad. Dios está hablando con firmeza en estos versículos. Dios es celoso de la adoración que brindamos. Él es santo, Él es puro, Él es perfecto, Él es resplandeciente. Él no comparte su gloria ni su trono con nadie. Él es el único digno de que presentemos una vida sacrificial solamente dirigida a Él. Él es quien Él mismo define cómo consiste esta adoración sacrificial. Y mira el versículo 14. El versículo 14 es el centro de este salmo. Es el centro de este salmo y lo que yo llamo precisamente la definición que Asaf está diciendo de adoración. Esta es la definición de adoración. Versículo 14. Sacrifica a Dios alabanza y paga tus votos al Altísimo. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarán. Si pudiéramos definir la definición, el concepto, perdón, de adoración, si pudiéramos definirlo, resumirlo con dos palabras, estas serían las dos palabras. Adoración es igual a alabanza y obediencia. Adoración es igual a alabanza y a obediencia. Vean estos dos componentes que Asaf menciona en el versículo 14, obviamente en voz de nuestro Dios. Estos dos componentes son inseparables, son dependientes el uno del otro. Vean la primera parte, sacrifica a Dios alabanza. Sacrifica a Dios alabanza. La adoración sacrificial nace precisamente de un corazón centrado en Jehová, un corazón centrado en Él y expresado en alabanza. En palabras de nuestro Señor Jesucristo, de la abundancia del corazón habla la boca. Esta misma realidad define cuando queremos precisamente expresar gratitud a Dios. Esa gratitud nace de un corazón alineado a Él. Por eso la adoración nace de la alabanza. La alabanza es cualquier expresión audible que nace de un corazón agradecido con Dios, de un corazón que reconoce quién es Dios. Por eso cuando cantamos, estamos alabando a Dios, estamos expresando audiblemente nuestra gratitud a Él, estamos expresando audiblemente quién es Él, lo que Él hace en nuestras vidas, lo que Él ha hecho por salvarnos, es esa expresión de gratitud. Recuerde también que un distintivo de todo creyente es precisamente que da gracias, en contraste con el distintivo del hombre natural descrito ahí en Romanos 1, que es ingrato, no le conocieron igual que a Dios, ni le dieron gracias, dice Pablo en la descripción del hombre natural. Un distintivo de un creyente genuino es que siempre tiene un corazón agradecido a Dios y esa gratitud es expresada de manera audible. Eso es alabanza. Alabanza entonces es un elemento fundamental de la adoración. Usted quiere ser un adorador bíblico, usted necesita entonces alabar a Dios continuamente. En su tiempo de oración, en su tiempo devocional, en el tiempo que estamos juntos como iglesia, expresando audiblemente, reconociendo, predicando el evangelio a quienes no lo conocen. Es una expresión de alabanza a Dios, el predicar las virtudes, el anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable, como lo expresa Pedro. Esta es una realidad sacrificial y un componente sacrificial en la vida de adoración del creyente, expresado en la alabanza. Ahora pensemos nuevamente, ¿por qué es sacrificial? ¿Por qué es que hay un componente sacrificial en nuestra alabanza? ¿Por qué es que describe el versículo 14 a la alabanza como un sacrificio? Bueno, no solamente está queriendo contrastar poéticamente el uso o el término de sacrificio, sino porque realmente es un sentido sacrificial cuando yo estoy expresando, reconociendo a Dios, reconociendo con gratitud quién es Él, lo que Él ha hecho en mí. Estoy entonces negándome completamente a buscar cualquier tipo de gloria que yo pudiera merecer. Si soy capaz de dar gracias a Dios, entonces estoy negando completamente que toda cosa buena, toda virtud que pudiera hallar en mí viene de mí mismo. Es solamente de Él, es solamente por Él. Estoy reconociendo que Dios es el sustentador de absolutamente todo. Estoy reconociendo su soberanía. Es un acto de humillarme a mí mismo, de decir, de ver lo inútil que soy yo, lo inútil, lo incapaz de poder vivir esta vida por mí mismo. Por eso es sacrificial. ¿Cuántas veces nos cuesta trabajo reconocer eso delante de Dios? O reconocer eso incluso en conversaciones con otros. Reconocer que no somos meritorios de nada, que Él recibe toda la gloria. El mundo promueve la alabanza del hombre. Vivimos en una sociedad humanista. Los medios, las redes alimentan precisamente esa validación, ese reconocimiento del hombre. ¿Cuántas veces damos por sentado tantas bendiciones que recibimos de Él? O peor aún, pensamos que las hemos alcanzado por nosotros mismos. Nuestras acciones de gracias muchas veces se ven cortas porque no nos detenemos a pensar quién es Dios, no nos detenemos a meditar, a conocer más a través de su palabra quién es Él, lo que Él verdaderamente ha hecho por nosotros en una actitud amorosa, compasiva, para crecer en alabanza. Un buen termómetro de esta realidad es nuestro tiempo de oración, donde muchas veces invertimos más tiempo de oración en la parte de la petición, porque nuestras palabras se quedan cortas en el tiempo de gratitud. Y es un imperativo para nosotros para conocer más a Dios y exaltar más su nombre, tener más elementos para exaltarle. Ahora vean el segundo componente de la adoración. Sacrifica a Dios alabanza. El segundo componente es la obediencia. La segunda parte del versículo 14. Y paga tus votos al Altísimo. Paga tus votos al Altísimo. Literalmente se está refiriendo al cumplimiento del pacto que el pueblo de Israel había hecho para con Jehová, de vivir una vida en obediencia, una vida acorde a su ley. Jehová es el Altísimo, es el Dios de pacto. Evidentemente, la adoración también consiste en este aspecto de obediencia al Altísimo. Dios no rebaja su ley, no rebaja su estándar de santidad. Él exige la obediencia de todo hombre. Conocer la palabra de Dios es lo que precisamente produce un corazón dispuesto a la obediencia, un corazón dispuesto a obedecer esos principios extraídos en su palabra. Si vivimos entonces obedeciendo la palabra y expresando la gratitud en nuestro corazón hacia Él, entonces estamos viviendo una vida de adoración. Mientras más conozco a Dios a través de su palabra, más expreso esa alabanza a su nombre, esa gratitud por reconocer quién es Él, por reconocer lo que yo soy sin Él, reconocer a su Hijo Jesucristo en quien he tenido salvación. Más entonces me motiva, me anima, haya mi corazón una motivación correcta para vivir en obediencia. La obediencia es lo que armoniza perfectamente a nuestra alabanza. Por eso es que resume el concepto de adoración. Una vida caracterizada de alabanza sin obediencia es una vida de hipocresía. Y viceversa. Una vida que no persiste en obediencia, pero no está. Que persiste en obediencia, pero no está promoviendo, provocando una alabanza, una gratitud a Dios, entonces no está realmente expresando una vida de adoración. Ahora, la realidad en esto es que Dios hace esta exhortación acompañada de una promesa en el versículo 15. Vean cómo Dios mismo es quien ha establecido y definido en lo que consiste la adoración, pero también establece una promesa esperanzadora. Versículo 15, e invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Dios promete bendición a todo aquel que le adora, a todo aquel que obedece, que sacrifica alabanza, que paga sus votos al Altísimo, como hablaba específicamente aquí a su pueblo. Aquel cuya vida es caracterizada por adorar a Dios, alabándole, obedeciéndole, tiene entonces la certeza de que en la angustia Dios le va a librar. Tiene esa confianza segura de que en la angustia Dios le va a librar. ¿Y el resultado de eso cuál es, hermanos? Vean la última parte del versículo 15. Y tú me honrarás. El resultado de eso es más adoración. ¿Cómo puedo crecer yo en adoración a Dios? Adorándole más y más. Es algo tal vez un poco confuso ante nuestra lógica humana, pero en el esfuerzo activo de ser un adorador genuino delante de Dios, de ser un adorador en espíritu y en verdad, como en palabras de nuestro Señor Jesucristo en Juan 4 es descrito, en ese esfuerzo entonces yo puedo confiar en Dios, y al ver la confianza de Dios, a ver la providencia de Dios, su soberanía en mi vida, entonces esto va a producir más adoración en mí, más anhelo por alabarle, por obedecerle, por vivir para su gloria. ¡Qué realidad tan esperanzadora! El saber que Dios mismo es el que nos faculta para ser adoradores genuinos, para ser adoradores en espíritu y en verdad. Esto es evidente, porque la adoración es de Él. La adoración viene de Él. Lo que Él nos pide, lo que Él nos demanda para nosotros como adoradores, Él mismo lo provee. Él mismo nos da, nos faculta de su palabra para poder presentar delante de Él una adoración genuina. Dijimos que la adoración es hacia Dios, dijimos que la adoración es de Dios, y vean el tercer concepto, la tercera realidad. La adoración es por Dios. La adoración es por Dios. Vean el versículo 16. Versículo 16. Pero al malo dijo Dios: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Pues tú aborreces la corrección y echas a tu espalda mis palabras. Ya en un contraste aquí con la realidad antes descrita. No olvidemos el escenario ante el cual estamos situados. Dios, el juez justo, tiene en la silla del acusado a su pueblo, tiene frente a sí a su pueblo para emitir su juicio. Y lo que el juez justo está acusando aquí al hombre malo es acusarlo de hipocresía. Noten cómo dice ahí en esta pregunta retórica: ¿qué tienes tú que hablar de mis leyes y qué tomar mi pacto en tu boca? Lo que está diciendo con estas palabras sería: ¿con qué derecho usas mis palabras? ¿Con qué derecho usas el pacto que yo he hecho contra ti? ¿Con qué derecho te atreves a ceremonialmente, a externamente ofrecer sacrificios y holocaustos siguiendo la forma ritual que he descrito, pero que no va acompañado de un corazón sincero, de un corazón genuino? Si aborreces la disciplina, si le das la espalda a mis palabras, es decir, usas solo la palabra a tu conveniencia para enfocarla en otros, pero no en ti mismo, para dar una imagen externa, para querer tener beneficios, pero no directamente en una intención dirigida hacia Dios. Ahora, quiero que noten cómo en los versículos anteriores Dios está acusando a su pueblo de faltar ante la relación más importante, que es ante él mismo. Pero a partir de aquí, de este versículo 16, ahora acusa Dios a su pueblo por faltar ante la relación con los demás, por las faltas cometidas hacia los demás. Esto es una alusión a los 10 mandamientos. La primera parte de los 10 mandamientos está concentrada en el Señor, dirigido hacia el Señor. La segunda parte de esos 10 mandamientos está dirigida hacia la relación con los hombres. Y esto resume también la explicación de la ley que hace el Señor Jesucristo en Mateo 22. Amarás al Señor tu Dios con todo tu ser y a tu prójimo como a ti mismo, en el resumen de esta ley. Ahora ven el versículo 18 es lo que expresa justamente el juicio de Dios contra la forma en la que el hombre impío, el hombre malo que es descrito aquí, descuida su relación con otros o atañe contra los otros. Versículo 18, si veías al ladrón, tú corrías con él, y con los adúlteros era tu parte. Tu boca metías en mal y tu lengua componía engaño. Tomabas asiento, hablabas contra tu hermano, contra el hijo de tu madre ponías infamia. Está expresando una violación al séptimo mandamiento, que es no cometerás adulterio, al mandamiento 8 que dice no robarás, al mandamiento 9 que dice no dirás falso testimonio. Los hipócritas, el hombre malo, había violado los últimos 5 mandamientos. Pero vean la respuesta de Dios. Después de resaltar esta realidad del hombre malo, vean el versículo 21. Estas cosas hiciste y yo he callado. Estas cosas hiciste, pero yo he callado. Pensabas que de cierto sería yo como tú, pero te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. Noten ese silencio expresado en el versículo 21. Estas cosas hiciste, pero yo he callado. Ese silencio, sin duda alguna, es la misericordia de Dios, el silencio del juez justo en alusión a su misericordia. Una vez más presentada la misericordia, una vez más está retenida la ira de Dios, la justicia de Dios, una vez más retenida. Pero esto debe ser visto con esa seriedad, porque si está retenida significa entonces que pronto llega el juicio. Al final el juicio de Dios contra la desobediencia será manifiesto. Llegará el día en que la misericordia dejará de ser aplicada y dará pie al cumplimiento de su juicio. Esta segunda parte del versículo 21. Pensabas que de cierto sería yo como tú, en función de pasar por alto tu hipocresía, la ofensa ante mi ley, ante la realidad de mis estatutos. Por supuesto que no. Aquí viene la explicación. Te reprenderé y las pondré delante de tus ojos. El pensamiento nuevamente de el llegar a pensar, el llegar a considerar que Dios es como nosotros, es probablemente el pensamiento más necio que pueda existir en el corazón del hombre. Un comentarista dice lo siguiente, escuchen, el hombre malo piensa totalmente que tiene a Dios igual de confundido que a los hombres contemporáneos respecto a sus verdaderas intenciones. Solo porque Dios no ha hecho nada por azotarlo aún, asume que él no está prestando atención. O peor aún, que Dios es igual que él. Esta es la realidad de lo descrito en el versículo 21. Dios, por supuesto que está atento. Está atento y es su misericordia la que retiene precisamente ese juicio contra el hombre malo. Y en virtud de darle una oportunidad más de de reconocer la necesidad de un Salvador, la necesidad de Jesucristo. Pero esto terminará. Esto no significa que Dios lo está olvidando, sino que Él va a cumplir ese azote que ha prometido, que hace, que apela a su carácter justo, su carácter de juez justo. Pero vean nuevamente la misericordia de Dios en el versículo 22. Vuelve a aparecer. Ese es nuestro Dios amoroso. Versículo 22. Entended ahora esto, los que olvidáis de Dios. Esta es la sección aplicativa del Salmo. Después de describir este escenario del juez justo frente a su pueblo, que está siendo acusado, que está siendo descrito como hombre malo, que violenta la ley, que alterca contra la ley de Dios. Aquí está la aplicación. Entiendan ahora esto, los que olvidáis de Dios, no sea que os despedace y no haya quien os libre. La adoración es por Dios, por su misericordia. Nosotros, por medio de su misericordia, es que podemos adorarle. Por medio de la provisión que Él ha dado a nosotros, que es su misericordia, es que podemos presentarnos delante de Él y presentar adoración a Él. Es por medio de Él, es por lo que Él hace en nuestras vidas, es por la misericordia de Él que podemos voltear nuestros ojos a Él, que podemos presentar una vida de adoración a Él. Y vean cómo termina el Salmo en el versículo 23. El salmista concluye reiterando la afirmación del versículo 14, reiterando esa misma afirmación del versículo 14 con otro lenguaje de palabras. Dice: el que sacrifica alabanza me honrará, y al que ordenare su camino le mostraré la salvación de Dios. Nuevamente rectifica esta definición de alabanza, el que sacrifica alabanza es aquel que está honrando a Dios. Dios es honrado con la alabanza del justo. Dios es honrado con la alabanza de aquel que reconoce quién es Él. El verdadero adorador será librado, será salvado de ser despedazado. Será librado de la ira de Dios que está contra él todos los días. Aquel que adora sacrificialmente a sus ídolos en su corazón, a los falsos dioses. Pero pensemos en la siguiente realidad, hermanos, y la realidad que Asaf y el pueblo de Israel, incluso nosotros como iglesia en este lado de la cruz, podríamos estarnos preguntando, bueno, entonces, ¿quién puede? ¿Quién puede ser un adorador así? ¿Quién puede verdaderamente dirigir su vida en sacrificio de alabanza, en pagar los votos al Altísimo, en ordenar su camino, como es descrito aquí en el versículo 23? ¿Quién puede en verdad sacrificar alabanza y cumplir con todo esto? La respuesta la sabemos nosotros: Israel no pudo. Israel no pudo. Nosotros no podemos. Pero hay uno que sí pudo. Hay uno que sí puede. Es Jesucristo, su Hijo amado. Él es el ejemplo de la perfecta adoración. Él es quien a la perfección ha sacrificado alabanza, exaltado el nombre del Padre. Y por supuesto ha pagado los votos al Altísimo. Ha respondido en una obediencia perfecta, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vemos el cumplimiento del versículo 14 también, y del 23. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo. Y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Dios honrando a su Hijo en la obediencia perfecta de su Hijo, que Él ha prometido en el versículo 14. Es su perfecto Hijo. Él es quien ha vivido esa vida sacrificial en gratitud al Padre. La única forma de vivir una vida de adoración genuina es a través de Jesucristo. No esperemos al día del juicio. Vengamos a Él. Si tu cristianismo es ritualista, es superficial. Si te das cuenta de que no va acompañado de un corazón genuino con el Señor, probablemente necesitas conocer aquel que es el verdadero adorador, al Señor Jesucristo. Si tus esfuerzos por vivir en obediencia, por vivir una vida cultivando la alabanza, te das cuenta que están centrados en ti mismo, en el temor al hombre, en el temor al otros, entonces necesitas conocer a aquel que sí pudo hacerlo con un corazón genuino, un corazón inclinado a la obediencia al Padre. Ahora, si tú estás en Cristo verdaderamente, entonces la pregunta para nosotros tiene que ser, ¿en verdad tu vida se caracteriza por rendir una vida de alabanza a Dios? ¿Cuando cantas lo haces con entendimiento? ¿Cuando oras lo haces con una actitud de devoción, de gratitud, de reconocimiento a Dios? ¿Cuán agradecido es tu corazón en tu tiempo de oración? ¿Cuán agradecido es tu corazón en función de poder expresar gratitud a Dios incluso cuando las cosas no nos salen bien? Incluso cuando cedemos por nuestra necedad a la tentación. Incluso cuando obedecemos y el resultado inmediato de la obediencia no es bendición, no es un suceso grato en nuestras vidas. Estamos expresando aún gratitud en eso, como vemos en el Nuevo Testamento. Estamos obedeciendo a dar gracias a Dios en todo, que esa es la voluntad de Dios. O pensamos que de alguna manera puede ser válido pensar en nosotros mismos en alguna situación de la vida. ¿Cuán real es la palabra de Dios en nuestro diario vivir? ¿Cuán real es la palabra de Dios en el momento de tomar decisiones importantes? ¿Cuán sacrificial es nuestra obediencia, nuestra alabanza continuamente en la vida? Hermanos, que el Señor nos conceda verdaderamente convertirnos en adoradores genuinos, adoradores en espíritu y en verdad. Él nos ha facultado a nosotros como iglesia, nos ha facultado con su Espíritu Santo, con la verdad completa de su palabra. Mientras más le conocemos, más argumento tenemos, más alimenta nuestro corazón para expresar genuinamente alabanza y para expresarlo en nuestras acciones, en nuestras actitudes, en nuestra obediencia a su palabra. Que su nombre sea exaltado por siempre en absolutamente todas las áreas de nuestra vida. Amén. Oremos al Señor. Padre, te alabamos y agradecemos tu bondad y tu gracia en esta realidad ante tu palabra. Queremos, Señor, ser adoradores, que seamos caracterizados por dirigir esa adoración hacia ti, reconociendo que esta razón y esta motivación para ser adoradores viene de ti y es por ti, por tu misericordia, por la forma en la que tú nos has capacitado, facultado por medio de tu Espíritu Santo a través del ministerio de tu palabra. Padre, permítenos conocerte más para ver la realidad de nuestro pecado, crecer en arrepentimiento, crecer en humildad y vivir, Señor, vidas que intencionalmente expresen alabanza y genuina gratitud delante de ti. Al mismo tiempo, Señor, que expresen una vida de obediencia que refleje precisamente la intención de nuestros corazones por serte agradables en todo. Gracias por esta congregación, gracias por lo que de manera personal tú haces en la vida de cada uno de mis hermanos aquí presentes y también, Señor, de manera congregacional. Gracias por la bendición que nos permites de ser tu iglesia y que a pesar de no conocernos, a pesar de la distancia, podemos, Señor, palpar el amor de Cristo que has depositado en nuestros corazones y es lo que nos une, nos alienta, Señor, a honrarte juntos. En Cristo Jesús alabamos tu nombre. Amén.